Muy buenos días para todos. Bueno, un día que, aunque estemos en emergencia hídrica, parece que vemos las nubes, tenemos que tener un poquito de esperanza.
¿En Santa Cruz está lloviendo?
En Santa Cruz no, pero hay unas nubes que amenazan una posible lluvia, aunque sea poquita, pero por lo menos para animarnos un poco y tener la esperanza de que el invierno tiene que llegar algún día.
Pues yo esta semana no he regado las plantas porque ha llovido en Santa Úrsula lo suficiente como para que haya que regar. Y esta mañana en el puerto no está lloviendo, pero en Santa Úrsula sí.
¿Ves? Siempre nos quedará Santa Úrsula.
Sí, ¿no? Sí, a ver si regamos. No, pero poquita. Un agua que viene muy bien para las papitas. Pero de no por la parte alta, por la parte de costa. Es una nube de esas que llega por la costa, descarga y se va. Pero bueno, parece que hoy puede haber lluvias por aquí, por el norte, en la isla de Tenerife, y llega hasta Santa Cruz, incluso para el sur. Pero bueno, la emergencia hídrica nos la van a colocar este viernes, ¿no? Van a negociar con las fuerzas políticas una unanimidad de criterio, que va siendo hora que estemos de acuerdo en algo, y esto parece que no hay ninguna duda, ¿no? Están las balsas bastante listas, las galerías no tienen todo el agua que deberían, no ha caído una gotita de nieve este año en las cañadas, un poquito en la punta del Teide, y la garantía de que este verano podamos atender las necesidades de la ciudadanía y del campo, pues parece que están un poquito en entredicho.
Bueno, de hecho, no somos los primeros. En Cataluña llevan ya unos meses con esa emergencia hídrica. Esto va a ser algo constante para todos. Está claro que tanto Canarias por nuestra posición geográfica, pero también como España, como siendo, digamos, la frontera de África hacia Europa, bueno, pues vamos a tener problemas de estos constantemente, y el cambio climático, quien lo niega, pues tiene que empezar a abrir los ojos porque está ahí, ¿no? Pero también es cierto que a mí me duele mucho, ¿no?, el sentimiento este de hacer restricciones al consumo de agua. Es verdad que en muchos casos malgastamos mucha agua, pero en zonas como la nuestra, que estamos rodeados de agua, de mar, pues bueno, pues yo creo que la verdad es que me resulta duro que nos digan que tenemos que ser consecuentes con el agua, cuando lo que deberíamos de tener es, pues, lo que siempre hemos hablado, ¿no?, desaladoras, y aprovecharnos de este agua que tenemos alrededor, que cada vez irá más, por desgracia, por los deshielos. Y bueno, que nuestras costumbres y nuestros hábitos no cambien, ¿no? Pero bueno, no se han tomado las medidas suficientes por los poderes públicos, y es verdad que la situación realmente del agua ahora mismo en Tenerife es muy crítica, es cierto.
¿Tú crees que esta emergencia hídrica servirá para cambiar la prioridad a la hora de hacer las inversiones y empecemos a tomarnos en serio que realmente hay que poner dinero público de nuestros impuestos? Piensa que el dinero público no es de nadie, ¿no?, del que nos cobran, del que pagamos cuando pagamos impuestos, en hacer realmente un plan integral del agua en las Islas Canarias y fundamentalmente en la isla de Tenerife, que es la que le afecta a este plan, esta emergencia hídrica. ¿Crees que la concienciación de la población irá por esa línea, o sea que vamos a seguir pensando que mejor tiramos voladores en cada una de las fiestas que tengamos en nuestros barrios?
Yo creo que la mentalidad tiene que cambiar, es indudable, porque esta es, digamos, que la piedra de toque, ¿no? O sea, nos van a venir muchos más años igual, o peores incluso, y evidentemente hay que tomar medidas. Creo que llegamos tarde, esto habría que haberlo tomado hace 10 años, y en este momento no tendríamos esta situación tan extrema. No porque hubiera llovido, que obviamente no habría llovido, pero si hubiéramos tenido un plan alternativo para aprovechar, ya digo, todo ese agua que nos está rodeando. O sea, nosotros estamos rodeados de agua. Tenemos problemas de agua, pero estamos rodeados de agua, ¿no? Es una paradoja que bueno, resulta difícil de entender, ¿no? Pero bueno, sí, hay que tomar medidas, y ya que no las hemos tomado antes, pues habrá que acelerar. Entiendo perfectamente que tienen que ser todos los colores políticos a una, porque creo que el problema es de todos. Y sí, creo que esta situación no va a hacer cambiar un poquito esa mentalidad, y estamos obligados a ello, ¿eh?
Ojalá, Antonio, yo no tengo esa confianza. Yo creo que la gente, en cuanto caigan cuatro gotitas de agua, la gente vuelve a abrir el grifo de agua. Ahora, mientras que no vean llover y a lo mejor le digan, tiene usted que restringir el uso de tal, y a lo mejor se toman en conciencia, pero en cuanto caigan cuatro gotas de agua, tenemos una memoria de pez como sociedad que es realmente preocupante.
Bueno, realmente hemos pasado una pandemia hace 4 días y ya nadie nos acordamos de ello. O sea, que es verdad que nos olvidamos con mucha facilidad, sobre todo de lo malo, ¿no? De lo bueno igual nos acordamos un poquito más. Bien, sí, pero estamos obligados a ello. Digo, es una situación que no va a ser pasajera, no es provisional, o sea, es algo que se va a mantener e incluso incrementar. Y creo que lo que sí tenemos que hacer es concienciarnos realmente la sociedad y los políticos de la gravedad de la situación, y ante todo Evidentemente, ya que puede haber personas que no tengan esa concienciación de ello, pues bueno, poner los mecanismos para obligarnos a cambiar de hábitos, ¿no? Y creo que hay que hacerlo, ¿eh? No tenemos alternativa, y el que crea que con 4 gotitas de agua de 2 meses se resuelve el problema, pues realmente no sabe cuál es la tesitura mundial del cambio climático, ¿no?
Yo me acuerdo perfectamente cuando, yo tengo ya 59 años, voy a cumplir este año, cuando estudiaba en primaria, que se hablaba de la desertización de Almería y de cómo iba a avanzar el desierto del Sahara por el sur de España, ¿no? Te hablo de hace 40 y tantos años, casi 50 años, incluso más, ¿no? Ya se hablaba de este tema, y las migraciones vienen motivadas porque la gente se traslada porque el agua desaparece de sitios, ¿no? Y el Sahara va creciendo. Sí, claro. Que el que niegue que el cambio climático, no solamente por la afección y la aceleración que ha producido en los últimos años por causa de la acción humana, es que el planeta cambia. Y las migraciones,
sí, decir,
la población indoeuropea, es porque ha ido regándose por todo el mundo. El ser humano ha ido emigrando. Somos personas que nos movemos, o especie que nos movemos. Sí. Yo lo que no entiendo es por qué alguien cuestiona esto.
Bueno, yo creo que hay muchos intereses en una opinión y en la otra. Lo que pasa es que hay cosas que son evidentes y son objetivas, ¿no? Y evidentemente el que eche un poco la mirada atrás se da cuenta que ha habido grandes civilizaciones que se han ido al traste por falta de alimentos y por situaciones de sequía permanente, ¿no? En muchos años. Igual hablamos de 500, 600 años, pero esto es cíclico, tú muy bien lo dices, ¿no? La Tierra va evolucionando, va cambiando y nos toca un periodo que, independientemente de que el ser humano ha potenciado incluso con sus hábitos, pues que este cambio climático que ya observamos sea tan radical y tan pronto, porque realmente geológicamente el cambio ha sido muy radical en muy poco tiempo, ¿no? Pero es un hecho, o sea, es así, lo tenemos allí. Y no solo hablaremos del incremento de la desertización del sur de España hacia arriba, sino que también con los deshielos vamos a ver las costas muy mermadas, porque el agua va a coger terreno a las tierras de costas, ¿no?
Y lo más grave, bueno, los acuíferos se van a salinizar al subir el nivel del mar. Que eso se habla poco, y eso es importante. Es decir, los pozos se van salinizando porque el nivel del mar va subiendo y el nivel freático marino sube y nos fastidian los acuíferos.
Pero eso lo sabemos desde hace ya muchos años.
Desde primero de primaria.
Claro, desde primero de primaria, exactamente. Y no se han tomado relativamente ninguna decisión como para, digamos que ya sabemos lo que va a pasar, adelantémonos, ¿no? No, ahora estamos atacando los problemas, pero con la urgencia que nos da la premura del tiempo, ¿no? Y ya digo, ha pasado en Cataluña, ya llevan unos meses con estas situaciones de emergencia hídrica y nos va a pasar a todos. Pero claro, si no tomamos medidas, pues no nos quedará otra que emigrar a otro sitio. Y esto es así, ¿no? Realmente tenemos que tomar medidas. La tecnología nos lo permite y tendríamos que utilizarla. El ser humano ha ido a la Luna. Es imposible que no sepamos aprovechar el agua del mar, que cada vez vamos a tener más, para poder mantener nuestros hábitos y costumbres, ¿no? Pero la política lo riega todo, nunca mejor dicho, y la falta de política, pues lo que nos produce es este tipo de situaciones, ¿no? Que espero que a partir de aquí se tomen otro tipo de medidas, ¿no?
Vamos a ver cómo se toma la población tinerfeña, la más que clara, que bueno, es evidente que este viernes van a tomar la decisión de declarar la emergencia hídrica y el paquete de medidas que el Cabildo Insular de Tenerife propondrá a la ciudadanía. Pero bueno, esta semana se va a hablar, y la semana que viene y la siguiente seguramente, hasta que se nos olvide, ¿no? Porque aquí también aplica lo que comentábamos antes del olvido de la sociedad, ¿no? Estamos inmersos en un nuevo caso de corrupción, que no es el primero ni será el último, con total seguridad. Y el PSOE se encuentra en una situación complicada. No sé si me has escuchado esta mañana, porque a mí me sorprendía que este miércoles hay una comisión de interior presidida por el señor Ávalo, con el título de la comisión, Corrupción e Impunidad, ¿no? Que gastamos dinero. Ahí se van a pagar participación en las comisiones a todos los diputados de todos los grupos parlamentarios que van a asistir. Es decir, seguimos trabajando, o bueno, ellos sí dicen que siguen trabajando para trabajar contra la corrupción. Pero vamos, que el señor Ávalo vaya a presidir esa comisión es un poquito chocante, ¿no? Con lo cual espero que dimita antes del miércoles. ¿Tú crees que lo dimitirán antes del miércoles o no habrán encontrado salida al exministro?
Hombre, la imagen es terrible, ¿no? Porque realmente el señor Ábalos siempre ha estado rodeado de un halo de situaciones, digamos, anómalas, lindando con la ilegalidad y bueno, ahora mismo se ha descubierto esto, que ya se ha venido anunciando hace ya un par de años, pero bueno, se ha destapado en este momento, ¿no? Bueno, pues es muy curioso que sea el presidente de una comisión que investigue o que trate la corrupción
y la impunidad.
Bueno, la impunidad, claro. Yo he escuchado esta semana al señor Ábalos y una cosa que bueno, porque tengo poco pelo.
Si no te lo arrancaría punta, ¿no? Todo, te lo arrancaría todo.
Sí, porque es que, claro, yo escucharle decir que si fuera ministro, evidentemente tendría que dimitir de inmediato. Pero claro, que como solo es un diputado, no puede dimitir de diputado, ¿no? Entonces, yo creo que realmente la desfachatez llega a unos puntos que, sinceramente, entre unas cosas y otras, las que estamos viviendo, nos está dejando situaciones absolutamente...
Antonio, lo dijo convencido. Lo más grave, Antonio, es que lo dijo convencido.
Sí. Sí, además, como dando por hecho que es tan ético que si fuera ministro, él dimitiría. Entonces, es como una prueba de... soy una persona ética, pero ahora no soy ministro y no puedo dimitir. Bueno, a mí que me lo expliquen, porque realmente no lo entiendo, no lo concibo. Y bueno, tú lo has dicho y lo he comentado antes con José, precisamente, que no es el primer caso, no va a ser el último. La democracia, por desgracia, tenemos un alto nivel de corrupción y lo que tenemos que hacer es atajarla y controlarla, ¿no? Pero no va a ser el último caso.
Pero
la
desvergüenza esperar...
con la que se expresan...
Perdóname que te interrumpa, pero ¿qué podemos esperar de una sociedad que después de lo que cayó aquí el año pasado, no hace 500 años, el año pasado, con el Tito Berni, el escándalo que se produjo aquí y la risa y la fiesta que nos echamos más de uno y más de dos con las bromitas, los vídeos, la coca dispensada, los putiferios, y resulta que vienen unas elecciones meses después de ese escándalo y el PSOE, mayoría absoluta en Fuerteventura? Sí, ¿qué podemos esperar? Sí. Es decir, bueno, es que nos da igual. Es decir, nos reímos, pero nos reímos de verdad.
Bueno, ahora mismo somos un país de chirigota, ¿no? En muchos aspectos de lo que es la política, ¿no? Pero claro, cuando tú hablas de dinero público y sobre todo cuando hablas de corrupción de un cierto calado, lo que es triste, ¿no? Pero es cierto, la sociedad, y lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, tenemos una clase política de un nivel muy bajo, pero tal vez es que la sociedad, si hacemos una autocrítica, nos merecemos esta clase política baja.
No penalizamos la corrupción, Antonio, no la penalizamos.
En ningún caso, es cierto, ¿eh? No pasó ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. Nos olvidamos, ¿no? Y entonces esto lo que genera es que la clase política de un nivel tan bajito como el que tenemos ahora, pues digamos que se crezca, ¿no? Porque, bueno, si una persona en un medio de comunicación puede decir lo que dijo el señor Ábalos, pues y no ruborizarse y después presidir una comisión de anticorrupción, bien, nos merecemos lo que tenemos, sin duda ninguna.
Yo ayer lo estaba buscando, mira, aquí lo tengo, porque en el año 1998, tal día como hoy, en los periódicos españoles salían dos noticias que son para poner los pelos de punta. Mario Conde era condenado a 4 años y medio por un delito de apropiación indebida. Y el mismo día, un tal Luis Roldán estaba condenado a 28 años de cárcel por malversación de caudales públicos, estafa, cohecho y 5 delitos contra la hacienda pública. Hace 26 años... que en España ya poníamos el grito en el cielo. Pero es que Mario Conde todavía hoy es un ídolo de masas, casi.
Sí. Bueno, llevamos como 2-3 décadas encumbrando a la gente que tiene éxito, independientemente de cómo lo consiga, ¿no? Entonces es cierto que bueno, tenemos ídolos de barro, ¿no? Pero lo seguimos. Y entonces, si esto llevado a la política, pues se crean unos desmanes de que bueno, que hay una serie de políticos, no todos, hay que decirlo, pero hay una serie de políticos que siempre ostentan los cargos superiores en los partidos políticos, que saben, son conscientes de que la sociedad se va a olvidar y que no les va a penalizar, sobre todo si no está muy cerca de las elecciones, cualquier acto que hagan, ¿no? Y eso está pasando. Bien, Mario Conde pues entró en la cárcel. Luis Roldán entró en la cárcel, pero es que en los últimos años todos los casos o se quedan en agua de borraja o en todo caso pues siempre nos quedan los indultos para liberar a los amiguetes, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia entre esa época y esta época.
Que por cierto a Koldo lo indultó a Aznar, que no nos olvidemos, lo condecoró, ¿cómo se llamaba aquel que fue alcalde de Sevilla? Espada no, bueno, no me acuerdo. Un ministro de Aznar también lo condecoró.
Sí, no, pero si es que no es una cuestión de colores políticos, ¿no? O sea, tú has visto en el Partido Popular una corrupción enorme, sistémica. En el Partido Socialista lo vivimos con la última época del felipismo.
Soido, coño.
No es, en Sevilla, no, claro. Y lo que pasa es que esto es una clase más, si se me permite la expresión, más ágil, ¿no? Más de otra forma, ¿no? Probablemente no se robe tanto como antes, pero la verdad es que se hace de una forma tan con tanta poca elegancia y además con tanta desvergüenza que yo creo que la sociedad realmente no lo está llevando a las urnas, pero debemos de cambiar porque como sociedad tenemos los dirigentes que realmente nos estamos mereciendo en este momento.
¿Y qué te parece estos voceros que relativizan en la situación que está pasando ahora mismo el PSOE, que es complicada, la situación de Ábalos, que es más complicada? La relativizan haciendo un paralelismo con casos de corrupción del pasado, cuando, y sobre todo a mí me llama mucho la atención, cuando enfocan al hermano de Ayuso, ¿no? Es decir, que a mí no me gusta que un hermano de un político venda a la administración que dirige su hermano. Por supuesto, a mí me parece una falta de estilo total y que debería ser... vamos a ver, no digo que dimita Ayuso, pero sí que le llama la atención a esa medida que esto no vuelva a pasar. Es decir, una cosa completamente antiestética. Pero de ahí, una cosa que ya está juzgada y que está sobreseída y absuelto el señor, que estén periodistas empeñados en meter ahí la mierda y volver a sacar una y otra vez. Claro, como hizo el presidente del gobierno, todos los voceros van detrás.
Sí.
Es que me pasa eso. Bueno, yo creo que eso es calentar el ambiente, porque además vamos a enfadar a todo el mundo que somos malos, pero aquellos también son muy malos, ¿no?
Bueno, es el eslogan aquel de Li Tu Más, y además estamos en una sociedad en la que los bulos están a la orden del día, ¿no? Estamos en internet y no sabemos qué noticias son verdaderas y cuáles son falsas. Bueno, pues en este tipo de...
Hombre, que un presidente de gobierno diga una cosa, la mayoría de la población debería creerla, y es mentira. Lo que dijo, claro, Sánchez la semana pasada sobre el hermano de Ayuso, es mentira. Y nadie dice nada y no se pone ni colorado.
Sí, pero en estos momentos la sociedad somos súper manipulables. Entonces, lo que ante una situación como esta, que realmente creo que el Partido Socialista no sabe cómo actuar, pues lo más fácil que es, pues levantar dudas sobre otras cosas, ¿no?
Pero Antonio no sabe cómo actuar, si tiene que tapar. Si tú no tienes nada que esconder, señores, aquí estoy, díganme lo que quieran. Es decir, yo no tengo nada que esconder de verdad. Pero es que el problema está en que a lo mejor sí tiene mucho que esconder.
Por supuesto que hay que esconder. ¿Cuántas cosas no sabrá el señor Ábalos de esa época del Partido Socialista, tanto desde las primarias que ganó Pedro Sánchez hasta el momento en el que él dejó de ser ministro? ¿Cuántas cosas no sabrá para que a día de hoy el Partido Socialista no le haya exigido la dimisión a este hombre, ¿no? Con tantas situaciones peculiares que han sucedido con él.
Están negociando, ¿no? Están negociando, a ver qué le dan a cambio de que se vaya. Están negociando. El silencio,
si alguien lo duda, lo que pasa es que últimamente todo se negocia de puertas para adentro, ¿no? El tema de la amnistía, el tema del señor Ábalos, que nadie dude que están negociando el señor Ábalos y el Partido Socialista cómo poder hacer la salida, ¿no? Que nadie lo dude, o sea, esto no es una cuestión de ética o no ética, esto es simplemente cuestión de tiempo, ¿no? Pero es triste que la sociedad realmente, bueno, dentro de unos meses ni nos acordemos de este caso, el Partido Socialista probablemente lo tapará de alguna forma.
Con otro escándalo.
El Partido Popular.
Con otro escándalo. Con otro escándalo, no te quepa la menor
duda. Con otro escándalo. Pues realmente yo creo que sí, porque claro, hay muchas cosas que han estado al límite de la legalidad, y cuando ya alguien levanta algo, ya levantar más cosas es muy sencillo. Por lo tanto, tendremos que acostumbrarnos a que va a haber algún caso más de este estilo un poquito más allá, seguro, sin duda.
Pues don Antonio, te tendremos que dejar aquí, si no nos quedamos hablando tú y yo hasta las 12 de la mañana y el programa no avanza, ya se nos va la mañana.
Vamos a dejar algo para la semana que viene.
Ya te digo yo que alguien se ocupará de darnos alguna novedad, alguna, porque ya mira tú, ya, no sé si has visto, échale un vistazo a las encuestas que vienen hoy en Prensa Ibérica sobre cómo se va acercando el Partido Popular a la mayoría absoluta, y como esto siga como vamos, yo te digo yo que vienen unas elecciones vascas, que puede ser una sorpresa, puede vienen unas europeas. No le aventuro yo mucho futuro a este gobierno, cada día menos, ¿eh?
Y yo pondría una acotación de que le veo muy poco futuro al Partido Socialista como tal, como está ahora mismo con este sanchismo, de aquí a poco tiempo, ¿eh?